Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Aquí estamos, buenos días, bienvenidos a todos y gracias de corazón por estar ahí una semana más, un miércoles más, entre las 12 y la 1 aquí en la sintonía de Capital Radio. Tenemos que hablarles de muchos asuntos que son palabras mayores. Vamos a hablar de cuidados del sector sociosanitario hoy. Vamos a seguir ahondando un poquito más en su conocimiento. Vamos a tener también algo de música en el programa de hoy. Retomaremos también los premios Senda. Vamos a conocer a otra parte importante de la nueva edición de este año y vamos a hablar de relaciones tóxicas, sí, de cómo reconocerlas y sobre todo de cómo aprender de ellas. Todo hasta la hasta las 13 horas de este día, de este miércoles 4 de octubre. Cuando son las 12 y 6 minutos, les agradezco de nuevo que estén ahí, sobre todo a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Vamos a hablar hoy, como les acabamos de apuntar, vamos a retomar ese conocimiento que nos hemos empeñado en tener sobre el sector sociosanitario, sobre el sector de los cuidados, y lo vamos a hacer hoy desde la perspectiva de la Federación Empresarial de la Dependencia, de la FED, porque su presidente, Ignacio Fernández Cid, está al otro lado del teléfono. Vamos a darle ya la bienvenida. Ignacio, buenos días.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal?
Pues nada, encantado de estar aquí en tu programa.
No, gracias siempre. Es verdad que siempre que llamamos a Ignacio, Ignacio nunca nos ha dicho que no. Y eso también es muy importante, porque es importante, Ignacio, que los oyentes, que todos, que la sociedad en general sepa qué es lo que hace el sector sociosanitario en nuestro país, ¿no?
Sí, somos un sector muy desconocido y ¿cómo te vamos a decir que no cada vez que nos invitas a participar en tu programa? Pues lo hacemos encantados porque tenemos que darnos a conocer mucho más y fruto de la pandemia pues hemos aparecido no siempre positivamente, así que es nuestra obligación informar, que la gente conozca lo que es el sector y ser cada día más transparentes.
Vamos a hablar del sector, pero en primer lugar, he dicho que eres el presidente, Ignacio, de la Federación Empresarial de la Dependencia, de la FED. Así, a grandes rasgos, ¿qué es esta federación?
Bueno, la federación es una patronal que engloba a asociaciones autonómicas y que representan pues empresas y servicios, residencias y servicios de ayuda domiciliaria, teleasistencia, centros de día y residencias, es decir, como los cuatro subsectores de la dependencia. Y entonces pues tiene ya, me parece que son 16 años de existencia y en fin, está a lo largo y ancho de todo el país.
A lo largo y ancho de todo el país, uno de los objetivos de la federación es precisamente eso de lo que hablábamos, Ignacio, dar a conocer a todos lo que hacéis, lo que hacen la enorme cantidad de profesionales que trabajan en este sector cada día del año. ¿Cuál es el peso económico del sector al que tú representas?
Pues representamos alrededor del 1,5% del Producto Interior Bruto de este país. Es decir, que representamos unas magnitudes enormes. Fíjate, plazas hospitalarias, pues yo creo que están en torno a 160.000 en todo el país, hospitales públicos y privados. Plazas en residencias son 400.000. O sea que, en fin, son unas magnitudes descomunales. Damos servicio todos los días a 1.925.000 personas aproximadamente. Es decir, que estamos hablando de unas magnitudes
muy importantes,
importantísimas,
claro.
Muy importantes. Y después un sector también gran generador de empleo, porque además somos un servicio que principalmente lo prestan mujeres, y además mujeres jóvenes, que además no es un servicio que se pueda deslocalizar. Es decir, que estamos hablando de un sector de una oportunidad de empleo enorme y un sector muy dinámico en la inversión, porque claro, no hay más que ver datos de estadísticos, ¿no?, que nos da el Instituto Nacional de Estadística en cuanto al envejecimiento de este país, cosa que es evidentemente un dato muy importante y muy positivo. Vivimos cada vez más y vivimos cada vez mejor, pero eso, claro, significa también que debe ir acompañado con servicios que todo el mundo, en el mejor de los casos, necesitará, que es de los cuidados, porque si no lo necesitas, mal asunto, ¿no?, que te has quedado por el camino. Así que, en fin, somos un sector gran creador de empleo, de que genera mucha inversión, que genera mucho retorno y mucha riqueza a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto, y que damos servicios a una parte de la población muy sensible, muy vulnerable y que necesita de cuidados muy, muy importantes, muy profesionales, y por tanto esos cuidados no solo son para los dependientes, sino también para sus familiares.
Escuchándote muy atentamente y poniendo en valor, yo creo que en la justa medida, todas esas cifras que nos acabas de dar, Ignacio, ¿sería posible hablar de un sistema de cuidados estatal sin contar con vosotros?
Bueno, yo creo que eso sería totalmente imposible, totalmente imposible. Yo creo que la clave del éxito en los servicios, en la red de servicios y, que se están prestando, es precisamente porque se está apoyando en la colaboración público-privada. Consideramos que la administración, lo que tiene que hacer las distintas administraciones, es hacer, por supuesto, las normativas, los regímenes de autorización, las inspecciones oportunas para verificar que todo se cumple, pero y la organización de lo que serían los conciertos y la demanda y la tramitación de los expedientes de dependencia, pero los servicios considero que los debe hacer la iniciativa privada, porque es infinitamente más económicamente rentable y por tanto más sostenible. Juaní, que por ejemplo una plaza en residencia, el coste plaza día son 200 euros y a nosotros nos están concertando en 60 y tantos euros de media a lo largo de todo el país, porque son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Por tanto, es que estamos hablando de una diferencia del 300 y pico%. Ya. Entonces se puede plantear el decir que solo lo dé el sistema público, pero entonces será a costa de que habrá muchos menos beneficiarios del sistema de atención, menos beneficiarios, o tendremos que destinar mucho más presupuesto para poder atender a los mismos, ¿no? Uh-huh. Cosa que en los momentos en los que estamos no creo que nos lo podamos permitir, la verdad.
Ya. Te iba a preguntar, a día de hoy, pensando en el presente, ¿cuáles son las necesidades más importantes del sector, Ignacio? Lo más importante.
Pues yo creo que ahora mismo lo más importante son dos cosas. Una, conseguir los profesionales que necesitamos, que increíblemente no los tenemos. Y además, lamentablemente, vemos en medios de comunicación que no es un problema exclusivo de nuestro sector, el sector de los cuidados, el sector social, sino que pasa en otros sectores muy variopintos, como pueda ser, por ejemplo, la construcción, la hostelería, el comercio. En fin, yo voy asistiendo a datos, vamos viendo datos de otros sectores que también están en situación muy precaria. Pero hay determinados perfiles profesionales que son más complicados de cubrir, como por ejemplo el de enfermería, que lo llevamos años reclamando y no se nos ha atendido. Pues ya, lamentablemente, el sistema público de salud, los hospitales públicos, tienen grandes problemas para conseguir ese perfil profesional. Así que si los hospitales públicos tienen ese problema, imagínate cómo estaremos nosotros. Por tanto, pues reclamamos más plazas universitarias, reclamamos que los procesos de homologación de titulados extranjeros que están solicitando permiso para poder trabajar en nuestro país se agilicen de alguna forma. No podemos estar en trámites de 2 y 3 años porque no es digno. Yo creo que no es digno y no tiene sentido, además. Y por otro lado, pues darle una vuelta y crear nuevos perfiles profesionales que sean como ayudantes de enfermeros, que nos puedan asistir en el mundo de la geriatría, en el mundo de lo social, en residencias y en centros a domicilio, o en servicios a domicilio, y o si no, darle una vuelta. Países como Alemania, por ejemplo, los enfermeros vienen de formación profesional, no vienen de grado universitario. Bueno, pues si en Alemania el sistema funciona, no entiendo por qué aquí no podría funcionar también.
Esas son las.
Y después.
Sí, perdón.
Y eso es lo que sería en el ámbito de la falta de profesionales. Y después tenemos otro problema que nos preocupa mucho con el acuerdo de acreditación de Belarra, que como sabes se tramitó hace ya un año y pico.
Sí.
El 30 de marzo, las comunidades autónomas que habían aprobado ese acuerdo de acreditación tenían que haberlo traspuesto a sus normativas autonómicas, pero solo dos comunidades lo han hecho, Valencia y Cantabria. Eso lo que crea es una gran inestabilidad, y el mercado privado, el sector privado, los inversores necesitan, ante todo, certeza, certidumbre, una normativa estable, clara y duradera, porque si no, no se atreven a invertir. Entonces, el acuerdo Belarra lo que ha provocado es un freno a la inversión a nuevos centros. Y esto hoy, pues no nos damos cuenta de lo que significa. Pero dentro de unos años, sí nos daremos cuenta que nos hemos quedado atrás en la creación de nuevas plazas, principalmente en residencia, porque los servicios son más fáciles de construir en breve tiempo, pero una residencia tiene un periodo de maduración de fabricación o de puesta en marcha del centro de al menos 4 años. Por tanto, no se pueden improvisar las soluciones ahí. Y lamentablemente, dentro de unos años, como decía, nos daremos cuenta que nos estamos quedando atrás en la demanda insatisfecha que se va a crear por la falta de oferta de plazas.
Y antes de terminar, espero que ese futuro que tú nos dibujas, bueno, pues que haya todavía margen, ¿eh?, para corregir esas deficiencias de las que nos has hecho partícipes, ¿no?, ahora. Pero antes de terminar quiero, porque claro, estamos hablando de profesionales, de los profesionales del cuidado, y has dicho algo al inicio de la conversación referente a bueno, el reconocimiento que tuvisteis durante la pandemia. ¿Crees que a día de hoy tenéis el reconocimiento social que merecéis?
Sinceramente creo que no. La gente sigue desconociendo lo que es una residencia. Se siguen oyendo además incluso fórmulas magistrales de medicalicemos las residencias, cuando las residencias no deben ser clínicas ni hospitales, todo lo contrario, deben ser lo más parecido, perdón, lo más parecido a los domicilios. Uh-huh. Para que haya una adaptación fácil de las personas mayores que viven ahí. El que haya pasado unos días en un hospital, lamentablemente, por alguna operación quirúrgica a la que haya tenido que ser sometido, se da cuenta lo incómodo y lo difícil que es vivir en un hospital. Con lo que entonces no, las residencias tenemos que ser algo muy distinto. Y tenemos que estar además perfectamente coordinados con el sistema público de salud, que lamentablemente todavía no lo estamos, para que nosotros nos podamos dedicar de verdad al cuidado de esas personas mayores y, sin embargo, el sistema público de salud poder atender sus necesidades sanitarias y médicas. Tenemos todavía mucho que avanzar en ese campo.
Pues vamos a estar pendientes de cada paso de esos avances y, bueno, pues para eso seguro que vamos a necesitar la presencia en el programa en más de una ocasión del presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia de la FED, de Ignacio Fernández Cid. Ignacio, te agradezco mucho, como siempre, que hayas entrado para estar con nosotros en el programa y seguro que no va a ser la última vez que estés en estas palabras mayores.
Muchas gracias, Juan, y a vuestra disposición siempre cuando queráis.
Un abrazo, Ignacio.
Un fuerte abrazo.
Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos a recordar, bueno, en este espacio ya saben ustedes que lo que hacemos es situarnos normalmente en un año y escuchar sonidos, compartir con todos ustedes sonidos de ese momento. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque queremos, recordar o rendir un pequeño homenaje a esa gran artista que nacía el 3 de febrero de 1950 en el barrio sevillano de Triana y que nos ha dejado hace poco tiempo, va a ser un mes, dentro de nada fallecía el 7 de septiembre a causa de un cáncer de pulmón, María Jiménez. Y bueno, pues hoy queremos rendirle un pequeño homenaje, como les digo, porque han sido 50 años de profesión dedicada al mundo de la música. Ha grabado un total de 19 álbumes, pero también ha participado en más de 10 películas y series de televisión. Una vida llena de música, de arte, también de amor y de dolor. El golpe más duro de su vida se produce en la madrugada del 8 de enero de 1985, cuando en un accidente de tráfico fallece María del Rocío, su hija, un día después de cumplir 17 años.
Yo siempre he cantado al amor en su plenitud y entonces pienso que no tengo que modificar nada, porque si antes vivía dentro del amor y para mí el amor era el oxígeno, ahora imagínate que todo lo que canto o pueda cantar está vinculado con algo que se me ha ido, que nunca voy a poder olvidar.
Así hablaba en aquellos momentos de la pérdida de su hija y así le cantaba también.
Era un vacío sin fin, la soledad me embargaba, y era un vacío sin fin, la soledad me embargaba, y era un vacío sin fin, y era un vacío sin fin, que no me lo llena nada, desde el día en que la perdí, que no me lo llena nada. Desde el día en que la perdí, Virgen del Océano, Rocío Divina, dame tú el consuelo, miente por los cielos, mía, camina.
Sin duda, ese accidente marcó para siempre su vida, la vida, al igual que lo hizo su historia de amor y de dolor, decíamos. Con el que fue el padre de su hijo Alejandro, el actor Pepe Sancho, un hombre al que incluso denunció por malos tratos. Así lo contaba Alejandro en un programa reciente de Televisión Española.
Mi madre, al mirar a los ojos, tenía 18, 19, y dije, he visto a mi padre en este piso con esta señora.
Él haciendo doble vida. Bueno, es que me descompongo contándote estas cosas, hijo.
Y ese fue el punto de inflexión en el que ella dijo, se acabó, me separo.
Ya está muerto, ya no le pega más a nadie, ni psicológicamente maltrata más a nadie.
Lo decía Alejandro, ella dijo, se acabó. Y es verdad, ese tema, esa canción de María Jiménez, un emblema para muchos y para muchas, suena así.
Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo.
Así suena este clásico, este se acabó, y su vida acabó, como decíamos, el pasado 7 de septiembre a causa de un cáncer de pulmón. Y fíjense que había superado enfermedades a lo largo de su vida. Muchos artistas y amigos han llorado y siguen llorando su muerte, reafirmando su fortaleza, su cercanía, su naturalidad. Amigos que, como muchos de sus fans, la van a seguir sintiendo muy cerca y que sentirán también, bueno, pues ese añoranza, mezcla de añoranza y alegría cada vez que la oímos cantar. A lo largo de su vida ha recibido muchos reconocimientos, como por ejemplo la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, que otorga el Ministerio de Cultura de España, y el Premio Andalucía Excelente a su trayectoria. Un reconocimiento a una manera de entender la vida, la música y también al público.
Y yo me transmito con el público fácilmente porque me creo todo lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo en ese momento. Está viendo que soy verdad en ese momento. La pasión, la ternura, la libertad. Las tres cosas que significo. Porque soy apasionada, porque he sido siempre libre de espíritu, porque me siento así, el público se da cuenta realmente qué es lo que soy, qué es lo que significo desde mí dentro, desde mi otro yo para afuera, y es lo que el público ve claramente.
Un público que, como decíamos, va a seguir escuchando su música, música como esta canción que hemos elegido, porque es verdad que tenemos una amplísima variedad de canciones de María Jiménez para elegir. Esta es una de sus últimas interpretaciones, acompañada del que ha sido también un gran amigo, de Miguel Poveda, y que a su manera también Poveda con este dúo rendía un homenaje a la artista, a María Jiménez.
Me tocabas.
Madre, qué canta que María.
Te besaba. Y mi cuerpo entre tus manos era un puñado de arena.
Entre mis labios era mi dulce cadena.
Pero al alba
borré tus manos de mi cintura, borré mi cadena una por una, busqué un camino de tierra dura.
Yo sabía
que el vino rojo es la luz de luna, hay que bebérselo con premura,
porque te embriaga pero
en mi cumpla en el viento, que salgo solo a buscarte en la calle, que me desnuda tu mano en el aire.
Pero ya no estás soñando la flor que sangró en tus labios.
Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Espero. No tengo miedo. Puedo sonreír a tu lado y borrar de un zarpazo la señal que me has dejado en el pulmón. A un lado el momento. El silencio por segundo es vida y la vida por segundo un regalo. Ahórrate las caricias de sombra oscura y el grito que no daré para alimentarlas. Dame un momento para contarlo y una manta para cuando cruce. Sin pensarlo. El alimento de la muerte es la carne pálida del olvido. Ni olvidaré, ni dejaré ser tu alimento. En ese preciso momento te miraré, te sonreiré y me dejaré hacer el muerto.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues seguimos avanzando, 12:31, después de esta pildorita que nos gusta en cada programa. Gracias a nuestro compañero Tomás Martínez y esos ángeles que nos miran durmiendo. Vamos a hablar de actividad, vamos a hablar de premios, de los premios Senda, que, bueno, ya también otra pildorita que voy a introducir yo, y es que el plazo para enviar candidaturas, ya saben todos ustedes que se amplió hasta el próximo 9, eso es, hasta el 9 de octubre, que los compañeros del Grupo Senda y la organización de los premios sigue recibiendo muchísimas candidaturas para todas y cada una de las categorías. Hay una categoría que es esencial, es importante, todas, pero el conocer ¿qué hace la administración pública para bien fomentar el envejecimiento activo o bien para cuidar a las personas mayores que lo necesiten o a las personas con dependencia? Pues creo que es muy importante saber qué se hace en cada administración, ya sea local, regional o incluso, por qué no, la nacional. Ese premio a la iniciativa pública, en esta ocasión, en esta 14ª edición, va a estar respaldado por Macrosat. Queremos saber por qué. ¿Por qué Macrosat ha decidido estar en esta edición de los premios y por qué precisamente con esa iniciativa? Al otro lado del teléfono está la responsable del área de operaciones de Macrosat, Alicia Carrillo. Alicia, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juani. Encantada de estar y poder saludaros.
No, pues de verdad que encantados estamos nosotros de poder conocer un poquito lo que decía, sobre todo porque apoyáis ese premio. Pero antes, Alicia, vamos a contarle a los oyentes así de forma rápida y muy gráfica, si podemos, ¿qué es Macrosat?
Sí, yo creo que además para poder contextualizar por qué Macrosat, ¿no?, apoyado o ha patrocinado al final esta iniciativa, es saber ¿no?, de dónde venimos. Bueno, para quienes no nos conozcan, Macrosat es una cooperativa andaluza que ofrece servicios de educación, cuidado y recuperación a las personas. Para ello, bueno, pues contamos con una plantilla de casi 7.000 profesionales. Todo esto, bueno, pues distribuido obviamente a través de los servicios, en este caso del servicio de ayuda a domicilio fundamentalmente, y de los más de 72 centros de atención que tenemos distribuidos actualmente en las diferentes regiones. Contamos, bueno, pues tenemos 13 residencias, 18 centros de día, una vivienda tutelada, 4 centros para personas con diversidad funcional, 19 escuelas infantiles, en fin, tenemos un montante de centros bastante elocuente, ¿no?
Sí.
Macrosat además celebra dentro de muy poquito su 29º aniversario.
Por ¿cuándo?
Tanto, casi en el 16 de noviembre.
Ah, o sea, muy bien.
Nos queda nada. Por lo tanto, nos avalan casi 30 años de experiencia en el sector. Somos una organización de referencia en el ámbito sociosanitario. Y además, bueno, hay algo también que nos diferencia y es que el 85% de los puestos ejecutivos que estamos en la estructura de Macrosat lo ocupamos mujeres. Y mujeres que además tenemos un perfil social. Por lo tanto, bueno, digamos que nos hace...
Todo suma.
Todo suma, sí. Nos hace tener una visión distinta, ¿no? Macrosat justamente se encuentra ahora mismo en plena inmersión de su quinto plan estratégico. Un plan que se centró allá en el año 2021 porque, bueno, como todos sabemos, el año 20, ¿no?, fue un año negro para todos y era cuando tenía que haber comenzado este plan, pero tuvimos que retrasarlo, obviamente, porque había cosas muchísimo más importantes. Y este plan, como te decía, es un plan centrado en el crecimiento de la organización. En el año 21 iniciamos esta expansión a través de una ampliación territorial y también de nuevos mercados y segmentos. Y actualmente ya, en lo poquito tiempo que llevamos, estamos trabajando tanto en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la región de Murcia y el País Vasco.
Ajá.
Es decir, que tras más de casi 27 años en el cual habíamos consolidado toda esta presencia, ¿no?, todo este bagaje que os comentaba antes de casi toda la experiencia que llevamos sumada en Andalucía, fue cuando decidimos a través de ampliación territorial y de nuevos segmentos y áreas de especialización. Contaros también que, bueno, Macrosat es una organización un poco distinta, aunque somos obviamente organizaciones del ámbito sociosanitario, nos diferencian dos elementos fundamentales y uno de ellos es la intergeneracionalidad y el otro es la innovación social, ¿vale? Somos una entidad en la cual, bueno, pues tenemos una larguísima trayectoria en el ámbito de los trabajos intergeneracionales. Nosotros llevamos más de 15 años testando trabajo y metodología de trabajo, tanto en nuestros servicios como a través de otras herramientas, que si queréis o tenemos ocasión podemos profundizar un poquito más, a través de una cátedra de estudios intergeneracionales, a través de centros específicos de atención intergeneracional. Y como te decía, el otro valor añadido que tenemos es nuestro ecosistema de innovación, ya que somos una organización, bueno, en este caso, única en este aspecto.
Con esta descripción, Alicia, nos hemos hecho una ligera idea. Sí, sobre todo quien no conoce o conocía o hasta hoy, yo creo que ya sabe un poco lo que es Macrosat, donde estáis, que ese núcleo nace en Andalucía, que ya está extendiéndose por otras muchas comunidades autónomas del país, después de testar todos esos proyectos y esos modelos de intervención, como tú comentabas. Intervención con un amplísimo espectro de personas, como también nos has comentado. Sabiendo qué es Macrosat, Alicia, ¿por qué o qué le lleva a la empresa a la que tú representas a apoyar los premios Senda este año?
Bueno, nosotros llevamos conociendo, ¿no? Ahí trabajando con Senda de hace muchísimo tiempo en diferentes iniciativas de colaboración. Y entendíamos que este año justamente el premio, sobre todo a la iniciativa pública, sí, debía de apostarlo Macrosat, pues porque es realmente importante, ¿no? Reconocer unos premios que impulsan pues la autonomía personal y el envejecimiento activo de las personas, ¿no? De las personas usuarias, pero también de poner en valor todo el trabajo que hay detrás, que son esas instituciones, esas entidades, esos profesionales, ¿no? Sí. Que en su labor diario, pues contribuyen a que realmente hagamos un sistema mejor, ¿no? Nosotros somos una organización que nos consideramos lo más cercano a lo público, primero por los valores que tiene la cooperativa y además pues porque llevamos construyendo o intentando ayudar a construir sistemas prácticamente desde los comienzos de Macrosat. Una cosa importante que no he comentado cuando decía de dónde surge Macrosat. Macrosat, como te decía, casi tiene 30 años y surge de una casa de oficio. Es decir, al final fue una iniciativa de colaboración público-privada, ¿no? Porque ya sabéis que, bueno, en Andalucía y en muchas otras partes de España, en los años 90, se impulsaron proyectos como este y esto fue uno de los frutos exitosos, ¿no?, que tuvo. Por lo tanto, siempre nos sentimos, pues, bueno, una organización que se debe al ámbito público y a la iniciativa pública, ¿no? Y creo que también hay veces que se deja un poco de ver toda la contribución que se hacen desde todos los sistemas para generar realmente un sistema de atención, ¿no?, y de cuidado.
Un sistema de cuidados. Mira, antes, nada más arrancar el programa, hablábamos con el presidente de la FED, de una de las patronales del sector, y nos decía esto precisamente, ¿no? Que, porque yo le preguntaba, Ignacio, ¿tú crees que es posible hablar de este sector del que tú estás hablando, Alicia, del sistema, para entendernos, sistema de cuidados de nuestro país sin esa alianza o esa colaboración público-privada? Y nos decía, claramente no. Y es verdad que tú estás apostando en esa misma línea, ¿no?
Obviamente. Yo creo que esto es un sistema que es de todos y lo público no podría ir, prestar servicios si no va de la mano de lo privado, obviamente. Y también lo privado necesita de lo público pues para todo, sobre todo para construir el sistema, ¿vale? Y yo creo que ahí tenemos muchísimo que decir. Pues todas las entidades, todas las patronales, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y todas las instituciones que trabajan por y para las personas, porque al final es lo que hacemos, ¿no? O sea, ellos tienen entidades públicas, la iniciativa pública tiene ese objeto y todas las empresas que trabajamos en este sector tenemos ese mismo objeto. Por lo uh-huh. tanto, tenemos que entendernos sí o sí y además creo que es necesario. O sea, podemos hacer un sistema mucho más atractivo, ¿no? Y mucho más equiparado.
Y más fuerte, ¿no? Porque, claro, es tirar de los expertos, de quien sabe lo que está haciendo.
Claro, pensar que los retos que tiene este país en el ámbito del sistema de cuidado son enormes, ¿no? Ahora ya hemos visto, bueno, pues muchos pasos que se han dado desde la perspectiva política, obviamente, ¿no? Que no sabemos finalmente, porque sabéis que ahora mismo hay muchísimas cosas en el aire.
En el aire,
¿no?
Sí.
Sí, no sabemos qué pasará con esa estructura, ¿no? Esa arquitectura que medio se ha diseñado para que las comunidades autónomas ahora puedan ir desligando. Pero lo que sí es cierto es que hay una estrategia, que esto no es solamente también una cuestión de España, esto es una cuestión que viene a nivel europeo e incluso internacional, ¿no? En el cual tenemos un reto como en este caso, bueno, como Occidente, ¿no? Y el sistema de cuidados tiene que ser fuerte, tiene que ser el mejor posible para todas estas personas que van llegando a una situación de, bueno, de necesitar apoyo, ¿no?, o atención.
Y yo creo que además la vuestra apuesta por estos premios y el que Grupo Senda organice estos premios y os necesite, ¿no?, cada año, pues también va en esa línea, en ese reconocimiento a ya no a un sector así que sea un ente abstracto, sino a todos y cada uno de los profesionales que forma parte de este gran sistema, gran sector de los cuidados en nuestro país. Es, como tú decías, Alicia, hacer visibles la gran cantidad de proyectos y de cosas que se hacen día a día, tanto para fomentar el envejecimiento activo como para ofrecer el mejor cuidado a quien lo necesita. Por eso yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana, Alicia Carrillo, responsable del área de operaciones de Macrosat. Y seguro, Alicia, que tenemos oportunidad de hablar de, bueno, pues de, es que claro, con vosotros podemos hablar desde esa cátedra de intergeneracional, sí. Desde, bueno, podemos hablar de mil cosas, seguro que habrá oportunidad de entrada. Recibe un abrazo enorme, Alicia, y nos vemos el próximo día 3 de noviembre a las 12 de la mañana en Caixa Forum, que va a ser esa gran gala de entrega de los premios. Un abrazo, Alicia.
Igualmente, Juan, y allí estaremos. Un saludo a todos los oyentes.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar.
El coaching al rescate con Silvia Reza.
Es una vela encendida porque...
Pues aquí está ella. Es la coach que nos va, la experta que nos va a guiar una vez al mes en distintos caminos para mejorar nuestra vida gracias al coaching. Ella es Silvia Reza, es la creadora de Diga Coaching, y yo ya le voy a dar la bienvenida. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días, Juani, y oyentes.
Qué bonita música, ¿eh? Nos ha dejado Miki ahí de fondo, que dice qué bonito es querer.
Que sí, que sí.
Que sí, que sí. Bueno, pues vamos, decía, una vez al mes vamos a hablar de diferentes temas. Tú nos vas a ayudar a enfrentar esos temas. Hoy yo lo avanzaba al comienzo del programa y vamos a hablar de relaciones tóxicas y de lo que podemos aprender de ellas, porque es verdad que Silvia aprende de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo regular, porque no hay ni malo ni nada, ¿no?
Eso es, no hay dos polos, sino sencillamente se puede aprender, y normalmente se aprende más de las situaciones que son a lo mejor adversas, aunque duela más.
Pues empecemos intentando definir qué es una relación tóxica, Silvia.
Vale, pues mira, si te parece, empezamos por lo que es una relación sana. Una relación sana, que quizá no son tan habituales como pensamos, porque las tóxicas suelen ser más habituales, es una relación, sea de pareja, familiar, de amistad, sea el tipo de relación que sea. La sana es donde hay confianza, donde hay respeto, donde hay empatía y donde se evitan los juicios. Es decir, una persona le puede decir a la otra algo que piensa de ella, pero con todo el respeto y sin ningún sincericidio, por decirlo así. Entonces, eso hace que la otra persona brille, crezca, evolucione y vaya adelante. Entonces, eso es lo que configura una relación sana. Por supuesto, no hay relaciones sanas al 100% ni relaciones tóxicas al 100%. Hay siempre un mezclum, ¿no? Como en las lechugas.
¿Es fácil reconocer una relación tóxica?
A ver, es que una relación tóxica es aquella, por decirlo contrario a lo que es una relación sana, en la que algo te lastima y se convierte en patrón de comportamiento. Entonces, muchas veces ese patrón de conducta, la persona lo integra y es algo normal, se normaliza, ¿no? Como se dice ahora. Entonces, hay una posición de abuso de una persona hacia otra, aunque sea verbal, aunque sea con bromas, aunque sea... Si la otra persona se siente mal, es una relación que empieza a ser tóxica en algunos aspectos. Entonces, puede derivar a más, puede quedarse donde está, o simplemente podemos no quedarnos, marcharnos, no tenemos por qué quedarnos en esa relación.
Claro, te preguntaba si la sabemos reconocer o si somos conscientes de que estamos en una relación que nos daña, como tú decías, porque yo creo que no siempre, ¿no? Lo vemos fácilmente.
Es muy acertado eso que dices, que no se ve, y si se ve, dices, bueno, es normal. Un ejemplo, pues la mujer que es abuela, que está cuidando de la nieta, la hija le ha encomendado que cuide de la nieta, pero me vas a cuidar de la nieta y estas son las listas de horarios, responsabilidades y lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces, a lo mejor la abuela, que ha criado hijos, obviamente, pues no está de acuerdo con eso. Y entonces esa exigencia, que muchas veces es nivel de exigencia, no le parece bien. No obstante, lo hace, pone a la nieta a comer a las 13:30, hace lo que le dice la hija. ¿Pero por qué lo hace? Por temor, quizá, a que la hija deje de quererla o incluso a dejar de ver a su nieta de forma tan habitual. Es decir, hay un temor a pensar que la gente no nos va a querer cuando alguien nos hace daño y en vez de decirlo naturalmente, lo obviamos y decimos, bueno, es una tontada, es una bobada.
Pero, a ver, entonces, Silvia, ¿tenemos miedo a poner límites?
Es que cuesta mucho. Y hay personas a las que nos cuesta más. Mira, me acabo de incluir yo. Nos cuesta más por eso, por ese temor a dejar de caer tan simpática o que no nos quieran o que nos rechacen o que digan, mira, qué bobada, hija, eres más sensible, pero si esto es una tontada, es una broma.
Y esto nos pasa a cualquier edad, porque
sí, sí.
Hay veces que pensamos, no, uno va cumpliendo años y esa madurez ayuda en muchos sentidos, es verdad.
Sí.
Pero relaciones tóxicas hay en cualquier momento de nuestra vida y, como tú decías, en cualquier ámbito.
Sí, sí, pero con el coaching ya verás cómo eso
venga,
se soluciona.
Vamos a poner solución. Van a ustedes, cada vez que escuchen a Silvia, ella nos va a proponer una solución siempre que pasa por un entrenamiento.
Eso es.
Porque todo se puede entrenar, según nuestra coach. ¿Y por dónde empieza ese entrenamiento? ¿Cuál es el primer paso en esta situación?
A ver, lo primero es ser consciente. Si yo no me doy cuenta de que estoy en un vínculo tóxico, pero que no hace falta que sea algo tremendo, o sea, no hace falta dramatizar. Si, por ejemplo, en el caso que he puesto de la señora, que es abuela, pues la hija le exige y si no cumple con esas condiciones, le dice, mamá, es que así no quiero que me cuides al niño, es que no... Y está presionando de esa forma, esa mujer se siente, claro... apartada, aislada, ninguneada y encima abusada, porque la hija está en una posición de abuso. Está como diciendo, venga, tienes que hacer esto porque lo digo yo, cuando es un favor que le está haciendo a su hija. Entonces, lo primero es reconocer, decir, a mí esto me está haciendo daño. Entonces, ¿me está haciendo daño? ¿En qué medida me está haciendo daño? Pues mucho, poco, nada, está alterando la relación que tengo yo con la otra persona, porque yo, claro, si me callo, la otra persona sigue e incrementa y aumenta esa presión o esa posición. Entonces, me doy cuenta, ya sé que esto es tóxico, que ese elemento no me gusta, entonces, ¿qué hago?
¿Cuál es el siguiente paso?
Expresarlo.
Expresarlo. Que dicho así parece fácil.
No
lo es.
Nos cuesta por el miedo a que la otra persona nos rechace. Decir simplemente, mira, tú te das cuenta de que esto que me estás diciendo me hace daño o esto que me estás pidiendo a mí no me gusta hacerlo. Es el caso de alguien que te dice, una amiga que te dice, oye, ¿tú eres consciente de que has engordado un montón? ¿O de que estás muy delgada? ¿O de...? Sobre todo con los temas físicos, que parece, pues te quedas ahí como, ahí, uy, lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, eso es decirle, bueno, mira, esto que me acabas de decir me ha molestado, me duele. Entonces, evita, por favor, en la medida de lo posible, decírmelo otra vez.
Ya hemos sido conscientes, lo hemos expresado y el tercer paso es...
Bueno, pues después de poner límites, para poner límites tienes que tener también una estrategia. Es decir, saber lo que te duele, por qué te duele y cómo transmitírselo a la otra persona. Si la otra persona al principio no nos hace caso, también tener confianza en nosotros mismos y decir, bueno, aunque no me haga caso, eso no quiere decir que no vaya a funcionar. Es que la otra persona también no solo está diciendo de sí misma, que sí, que muchas veces está diciendo muchas más cosas de lo que parece, sino que además, y aquí viene lo más duro y lo que escuece más, nos está diciendo algo que nosotros a lo mejor hemos evitado ver o no somos conscientes de ello. Entonces eso duele, escuece. Pero bueno, siempre te lo puede decir de una manera más suave. Por ejemplo, en una relación sana, pues te puede decir, pues mira, si me preguntas, yo te digo esto, esto, esto y contarte. Pues es verdad que a lo mejor pues has engordado, pero si yo le pregunto, si no, la otra persona, si es una relación sana, va a respetar, va a compadecer en el sentido de ponerse en el lugar de la persona y va a dejar que yo misma me vaya dando cuenta de eso.
¿Algún paso más que necesitemos en ese entrenamiento después de ser consciente, repito, de expresarlo, de tener esa estrategia para poner límites?
Pues sí, mira, hay una serie de pasos que son evitar tomártelo por lo personal, poner límites, confiar en que eso va a seguir adelante, pero hay un paso que para mí es fundamental y es ser observador y positivo, en el sentido de darte cuenta de qué aspectos de lo que te ha dicho te afectan, qué es lo que te quiere decir y cómo puedes sanarlo enmendando eso que te están diciendo. Cuando, si yo, por ejemplo, atraigo en una relación tóxica a alguien que es agresivo, yo tengo que preguntarme dónde está mi agresividad, cómo la expreso y qué es lo que estoy proyectando.
En todo este entrenamiento del que podríamos estar hablando larguísimo y tendido, pero bueno, yo repito, Silvia va a estar aquí en el programa una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. Digo que en estos entrenamientos el coach es... Pues es esencial para guiarnos en ese camino. ¿Datos de contacto de Silvia Resa, rápidos?
Mira, pues diga coaching@gmail.com y luego mi propio número, 606-960-499.
diga coaching.com y su teléfono que también nos ha facilitado. ¿Podemos repetirlo rápidamente?
Sí, 606-960-499.
Hoy hemos hablado de esas relaciones tóxicas. Ella volverá a estar con nosotros en el programa del día 1 de noviembre. Silvia, gracias por estar con nosotros.
A vosotros por escuchar y por poder compartir con vosotros.
Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Nos vamos a despedir con una que ya olvidó esas relaciones tóxicas. Es una de las grandes, es Rocío Dúrcal, nos encanta. Con este tema ya te olvidé de Marco Solís. Que bueno, pues ella cantaba creo que en el 88. ¿Por qué Rocío Dúrcal hoy? Porque hoy, 4 de octubre, cumpliría creo que 70 y tantos. A ver, si nació en el 44, bueno, pues esos años. Hoy sería su cumpleaños. Gracias a todos por estar ahí. Hoy nos despedimos. Gracias a Miki Garay, que ha estado en el control. Sean muy felices y hasta el miércoles.
Enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé.